mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Saludamos a quienes nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a la zona de los valles, así como también quienes nos escuchan a través del 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara, en el Zapotlán, el Grande. Saludamos a todos los municipios del sur también que se suman a esta transmisión. Y bueno, quienes nos escuchan a través de udgtv.com, diagonal, Radio UDG, diagonal, Colotlán. Y también saludamos a quienes nos escuchan en las retransmisiones, en las descargas de los podcasts, en las páginas de la red social Facebook, de las cuales les comento, estamos en Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, en Facebook, también en Radio UDG Colotlán, en Twitter como arroba Texolotl, en Instagram como tex.olotl y en Telegram como Texolotl. También para quienes nos quieran dejar algún comentario, hacer alguna petición, pues ahí pueden estar en contacto con nosotros. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa bastante interesante. Hemos estado hablando en algunos programas sobre algunos alimentos funcionales, algunos nutracéuticos, y hoy justamente vamos a estar hablando un poquito más sobre este último concepto, la aplicación clínica de los nutracéuticos, con la doctora Laura Yareni Zúñiga. Ella ya ha estado con nosotros hablando también un poco sobre alrededor de este tema. Estábamos revisando, y ya fue hace mucho, ya 4 años, rápido pasó el tiempo. Vamos a estar más pendientes de que no pase tanto tiempo con nuestros invitados. Bien, pues vamos justamente a escuchar una cápsula que nos preparó nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, en relación a la presentación de nuestra invitada esta tarde, mientras la contactamos vía telefónica hasta la ciudad de Guadalajara. Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula y bienvenidos al Tejolote.
Te presentamos a Laura Yareni Zúñiga, licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, maestra en farmacología por la Universidad de Guadalajara y doctora en farmacología por la Universidad de Guadalajara. Ha sido reconocida como candidata al Sistema Nacional de Investigadores durante el periodo 2019-2021. Es socio titular activo de la Sociedad Jalisciense de Nutrición y Endocrinología y socio titular activo de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Vocal secretaria del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, presidenta del Comité de Ética e Investigación del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, responsable del Comité de Farmacovigilancia del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos y responsable del Comité de Tecnovigilancia del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre la aplicación clínica de los nutracéuticos.
Música.
Bien, pues tenemos en la línea justamente a la doctora Laura Yareni Zúñiga. Ya nos presentó Andrés Luna del Real, parte de su amplio currículum. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, doctora, por prestarnos su voz y su conocimiento esta tarde aquí en el Texolotl.
Un gusto para mí estar de nueva cuenta aquí con ustedes, como siempre, un placer estar aquí en estos minutitos compartiendo un poquito de lo que es la aplicación de la nutrición en la clínica.
Perfecto. Bien, pues yo creo que empezaríamos un poco, para las personas que no conocen el término de nutracéuticos, a explicar justamente de qué se trata este concepto, de qué estaremos hablando cuando se dice nutracéuticos.
Pues bien, es un tema muy polémico, en realidad desde sus orígenes, bueno, principalmente en Japón, en la década de los 80, pues se introdujo como tal un término que hablaba sobre los alimentos que podían tener un efecto benéfico para la salud, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues en Japón los llamaban también como foshu o food with specific health issues, que básicamente era que se identificaban alimentos y algunas propiedades, ¿no? Por otro lado, ya en este término se han incluido también algunos compuestos de los alimentos que se han hecho, pues de alguna manera, incluidos ya como con una presentación farmacológica. Y bueno, pues así ha sido como este caminar entre lo que es un nutracéutico, ¿no? Uh-huh. O incluso también, perdón, ahondando un poquito más ya en la presentación natural, ¿no? Como por decir, a lo mejor el jitomate, por el licopeno, ya se consideraría un alimento nutracéutico.
Ok. ¿Hay otro término que es alimento funcional? ¿Cómo, en qué se separaría o cuál sería la diferencia entre uno y otro?
Sí, los alimentos funcionales como tal se caracterizarían generalmente porque son parte de nuestra dieta. Uh-huh. Es decir, que los consumimos habitualmente. Por ejemplo, en una dieta mexicana podemos decir que el jitomate es parte de nuestra dieta. Sin claro. embargo, por ejemplo, lo que es el salmón no sería como tanto de nuestro plato cotidiano, ¿no? No lo incluiríamos tanto en nuestro plato.
Uh-huh. Ah, muy bien. Bien, pues entonces, abordando el tema principal, ¿qué aplicación entonces se le da a los nutracéuticos en el campo clínico?
Pues bien, particularmente, y ahorita que lo comentabas también, esa parte de los alimentos funcionales, creo que me faltaría agregar algo más, uh-huh. en que estos alimentos funcionales, además de aportar nutrimentos como pueden ser proteínas, hidratos de carbono, uh-huh. grasas y además energía, contienen algún compuesto con un efecto terapéutico. Eso sería como lo principal, ¿no? Y en el caso del nutracéutico como tal, este puede ser un alimento que ya está modificado, ¿sí? Y que tiene como tal identificado más de un compuesto que puede tener un efecto benéfico para nuestra salud. Uh-huh. Y en relación a lo que me preguntas, que cuáles son las aplicaciones, pues ha aumentado el número de investigaciones en relación al uso que pudieran tener estos nutracéuticos y principalmente también el acceso que se puede tener a los nutracéuticos, ¿no? Y en esto pues ha tenido mucha injerencia la evolución de la industria alimentaria, ¿no? Nosotros o tenemos pues y reconocemos ampliamente lo que es, por ejemplo, esta imagen de 5 frutas y 5 hortalizas frescas al día, ¿verdad? Todo el mundo sí. recuerda esa manita. Una manita colorida, ¿verdad? Ajá. Y bueno, es una iniciativa que invita a tener una ingesta variada de sus vegetales. Y si lo analizamos así, pues también encontraremos, por ejemplo, que en la zanahoria, que uh-huh. contiene un alfa-caroteno, que es el color amarillito, a lo mejor la naranja, que es el beta-caroteno, que es el color más naranja. Uh-huh. Por ejemplo, el brócoli, que es el color verde, que puede contener sulforafano, ¿sí? Que es otro compuesto bioactivo. Entonces, a partir de esto, pues también se hacen recomendaciones nutricionales, ¿no? Que parten de estos alimentos que son de fácil acceso en nuestra dieta. Nosotros sabemos que también estos alimentos como tal los podemos encontrar no solamente de manera aislada en estos alimentos, sino combinados en ciertos tipos de dietas, ¿no? Que ya serían como patrones de alimentación, mejor dicho, ¿no? Y estos patrones de alimentación se caracterizan por tener ciertos grupos de alimentos, que pueden ser desde pues carnes magras, una cierta cantidad de vegetales y frutas, ¿verdad? Algunos productos lácteos que tengan como característica ser bajos en grasa o libres en esta, una dieta que tenga granos o cereales integrales, y que sea bajo en azúcares, ¿no? Todo esto pues tiene a su vez un conjunto de alimentos que sinérgicamente pues ayudan a promover un buen estado de salud.
Bueno, de entrada has comentado los vegetales, ¿verdad? Los vegetales como fuente primaria, bueno, algunos cereales también integrales. Al final de cuentas son productos que hemos estado reduciendo el consumo, ¿no? Que en los últimos años pues hemos optado más las preparaciones o los alimentos industrializados y estos han quedado un poco atrás, ¿no?
Así es. Y bueno, en este gran tenemos grandes opciones para intervención terapéutica que pueden ir desde el alimento como tal, y bueno, a los suplementos dietéticos y en este caso lo que en sí podríamos llamar como nutracéuticos, que decíamos pueden ser productos alimenticios, pueden ser derivados de estos, hierbas, aminoácidos, incluso minerales, ¿no? Pero invariablemente el papel de la farmacéutica es muy importante debido a que pues hace realidad que se pueda hacer llegar esos principios activos de los alimentos en presentaciones farmacológicas y que además pues puedan aumentar la adherencia terapéutica, ¿no?
Todo esto me imagino que también es bajo estudios bastante rigurosos y que bueno pues nos han llevado a estas empresas, a estas farmacéuticas a desarrollar estas tecnologías, ¿no? Actualmente hablaríamos también un poco sobre la nanotecnología, me imagino, ¿no? No se pudiera generalizar, ¿verdad? Estaríamos hablando posiblemente de algunos nutracéuticos que sí se han desarrollado, que sí son eficaces, y cómo distinguimos a lo mejor los que no tienen este rigor, científico o tecnológico.
Sí, pues es una pregunta muy interesante, porque generalmente en la evidencia científica podemos encontrar un sinnúmero de ensayos clínicos que básicamente son pues la intervención, en este caso con algún nutracéutico, ya sea un nutriente en particular, alguna vitamina, mineral, algún ácido graso, o bien algún producto herbal, ya sea en su forma natural o extracto de este, o un suplemento dietético, ¿no? Que puede ser desde alguna vitamina, ¿no? Que se esté suplementando como tal. La cuestión aquí es de que al momento de hacer una revisión, algún meta-análisis, pues no se tiene como que la metodología adecuada para poder considerarse como de calidad del ensayo clínico. Y bueno, eso también se entiende por una de las limitaciones en los ensayos clínicos con ese tipo de intervenciones. Generalmente es la cuestión del tiempo en el que se administra el nutracéutico. De repente también el tamaño de la muestra suele ser de repente una N muy pequeña o pocos sujetos de estudio, y eso también pues da poca validez externa, ¿sí?, para poder extrapolar los resultados, en este caso de los efectos del nutracéutico. Son algunas de las limitantes.
Claro.
Y por otro lado también el hecho de que pues en México todavía no haya mucha investigación, o sea, en población mexicana, ¿no? A pesar de que a nivel mundial aproximadamente el 50% de los adultos puede estar utilizando algún tipo de nutracéutico, creo que esta cifra es muy importante. Por ahí encontré un estudio que se hizo hace poquito, se publicó, y era principalmente con personas de tercera edad, que generalmente son las personas que son un poquito más vulnerables a utilizar algún tipo de terapia alternativa más allá de la farmacológica, y de repente pues tienden a la suplementación, ¿no? Y en este caso pues se arrojó en este estudio que pues muchas veces era por recomendación de algún familiar, ¿no?
Claro.
El hecho de utilizarlo y que bueno, en general el motivo del uso era para evitar o tratar alguna complicación de la enfermedad. Entonces pues también considerar que estos nutracéuticos pues no tienen un control como tal sanitario porque pues se consideran alimentos, ¿no? Entonces
sí.
Ese es un detalle importante.
Claro. Doctora, vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde. Vamos y regresamos. Les pedimos a las personas que se queden. Estamos hablando sobre el tema aplicación clínica de los nutracéuticos con la doctora Laura Yareni Zúñiga. Continuamos después de este corte de estación.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Durante los últimos años, la población en general ha reconocido la importancia de mantener la salud. En el año de 1989 surgió el término nutracéutico por el Dr. Stephen DeFelice, director de la Fundación de Medicina Innovativa. Planteó que sería cualquier sustancia que pueda ser considerada como alimento o como parte de este y que proporciona beneficios médicos o de salud, incluyendo la prevención o el tratamiento de una enfermedad. Este concepto ha continuado evolucionando hasta llegar a una definición más completa. El día de hoy, un nutracéutico se considera como cualquier sustancia química o biológica activa que pueda encontrarse como componente natural de los alimentos o adicionarse a los mismos. Se presenta en una matriz no alimenticia, como píldoras, cápsulas, polvos, etc., y que administrada en dosis superiores a la existente en estos alimentos, presume un efecto favorable sobre la salud mayor al que posee el alimento normal. Por ende, los productos nutracéuticos tienen la capacidad de fortalecer las condiciones saludables, sirviendo como auxiliar en el cuidado y mantenimiento de la salud, así como en la prevención de enfermedades y en la mejora de las funciones fisiológicas del organismo. Los nutracéuticos se diferencian de los medicamentos en que estos últimos tienen un origen biológico natural, diferente de los extractos e infusiones de hierbas y similares en la concentración de sus componentes y no tienen por qué tener una acción terapéutica. Los alimentos nutracéuticos previenen las enfermedades crónico-degenerativas como los infartos, embolias, hipertensión, diabetes, cáncer, entre otros. El futuro de la industria química se basa en los agentes nutracéuticos, los cuales son utilizados en la composición de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos debido a la creciente demanda internacional de productos que ayuden a la sociedad a buscar una vida con más salud y calidad. Elaborado con información del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar.
Estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habló sobre qué son los nutracéuticos, y tenemos en la línea a la doctora Laura Yareni Zúñiga, que nos está compartiendo este tema, aplicación clínica de los nutracéuticos. Bien, pues nos comentabas hace rato en el bloque anterior sobre algunos usos y algunas características de los nutracéuticos. No sé si nos pudieras hablar específicamente de alguno para tener un poquito más idea de su función en el organismo. Uh-huh. Y bueno, pues a lo mejor la aplicación y todo lo demás.
Sí, claro que sí. Bueno, uno de los más estudiados es el té verde, que más de algunos seguramente lo ha tomado.
Ah, sí, claro.
Sí, es comúnmente muy utilizado. Bueno, este es rico en polifenoles, Bueno, que básicamente pues podemos presumir de estos polifenoles, que además que son ampliamente distribuidos, pues, tienen un importante efecto antioxidante. Y también pues se ha encontrado que estos pudieran ayudar, pues también pueden contener cafeína, entonces pueden ayudar a, también a nuestro rendimiento físico y por lo tanto tener un efecto también ergogénico, ¿sí? Uh-huh. Es decir, aumentar la capacidad de fuerza, ¿no? Cuando hay una demanda de fuerza física. También puede incluso producir una estimulación cardíaca, puede aumentar la frecuencia cardíaca y la contracción del corazón. Y bueno, también como un importante vasodilatador. Y bueno, en este caso pues es muy importante que no haya alguna contraindicación de tomarlo, ¿no? Pero en general podemos hablar de sus efectos que pudiera tener a nivel antioxidante y también incluso pudiera ayudar a disminuir de peso. Entonces, en relación a la evidencia que hay hasta ahorita, debemos de ser pues sensibles. Hay algunas publicaciones que no son muy concluyentes en estas respuestas que pudiera tener metabólicamente, sin embargo, pues son prometedoras sus efectos terapéuticos, ¿no?
Uh-huh. ¿Estaríamos hablando de alguna dosis específica, de alguna forma?
Sí, ajá, puede ser como infusión, incluso como 4 tazas al día, de uh-huh. Este pudiera tener también un efecto importante, igual como antiagregante parasitario, también puede tener un efecto, y si podríamos hablar como de 4 tacitas al día.
Uh-huh. El té verde es el que se comercializa como... Bueno, que es como de origen asiático, viene así ya en bolsitas,
sí,
¿no?
Sí, hay infusiones como tal, y también están las infusiones, ¿sí? Que serían los que más se comercializan. Uh-huh. Y nada más tener cuidado, pues, contraindicaciones en el caso de personas que tengan alergia a la cafeína o a otras antinas que pudieran contener, uh-huh. O que tengan alteraciones cardiovasculares, ¿no? Como puede aumentar el ritmo cardíaco, pues que no tengan alguna insuficiencia cardíaca.
Uh-huh. Ok, muy bien, pues estos son algunos de los alimentos funcionales que pues se consumen. Yo creo que tendrá ya algunas décadas, ¿no?, consumiéndose el té verde como sí. Un antioxidante. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con los tés mexicanos, pues con la arbolaria mexicana? ¿Tendrían algún efecto también en este sentido o no hay como estudios contundentes al respecto?
Sí, por ejemplo, hay pues una gran variedad de medicina herbolaria en México. Sin embargo, curiosamente, como no en lo particular no me he enfocado en ella, más uh-huh. bien he buscado como lo que son los que se consideran como alimentos, y en este caso pues lo que el té verde, que ha sido de interés por esta comercialización, ya también hay en polvo, y en esta se pueden tomar hasta 2.5 gramos, ¿no?, al día. Pero en relación a la medicina herbolaria en general, la verdad es que poco lo he explorado, me he enfocado más como en lo que se ha incluido más como en la dieta diaria.
Uh-huh. En los nutracéuticos, bueno, encontramos, como tú decías, en las diferentes, los diferentes colores, ¿verdad?, de los vegetales, algunos beneficios de acuerdo al color, ¿verdad? Uh-huh. Pero por ejemplo aquí en el caso, por ejemplo, de las cantidades, o sea, decías hace ratito de la manita nos promocionaba que consumiéramos uno morado, uno verde, uno amarillo naranja, uno sí. Rojo y uno blanco, ¿verdad? Uno blanco uh-huh. O café. Sí. Uh-huh. En este caso, esta recomendación, ¿qué tanto va de la mano con la parte esta de lograr nuestras necesidades?
No, pues es una pregunta súper súper importante. Básicamente, la FAO pues recomienda que sean también 5 porciones de equivalentes, ¿no?, de frutas y verduras, y esos serían equivalentes en gramos a 400 gramos diarios, ¿no? Y con esto estaríamos apoyando a cubrir nuestras necesidades de fibra, que para un adulto pueden ser de 30 gramos de fibra al día. Y con eso, pues, palomita, ¿no? Ya estaríamos haciendo una recomendación importantísima de fibra. Entonces, al final, esta manita de 5 al día no solamente nos habla de la variedad de los colores que hay que incluir por la cuestión de que cada uno de estos colores pues implica la presencia de algunos fitoquímicos, como son el licopeno, el alfa-caroteno, el beta-caroteno, que por ahí has mencionado, sino que también nos puede ayudar a cubrir por medio del aporte de 400 gramos entre frutas y verduras, la cantidad de 30 gramos de fibra.
Sí, que es básicamente lo que este año ha estado poniéndose en los medios, bueno, que se ha promocionado otra vez, porque es justamente estamos cursando el año de las frutas y verduras, ¿no? Este 2021, que lo promueve la misma FAO, y es va en ese sentido, ¿no? Tratar de lograr los 400 gramos de frutas y verduras al día, ¿no? Que pues estamos bastante lejos, ¿no? Las encuestas, la última del 2020, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, todavía ahí nos marca ahí cerca de las, apenas de las dos raciones, ¿no? Ya sumando verduras y frutas, ¿no? 1.7, 1.8, por ahí está, más o menos, ¿sí? Bien, doctora, vamos a hacer otro corte de estación para continuar hablando sobre otros alimentos donde podemos encontrar este tipo de nutracéuticos. Y regresamos aquí a Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Texolotl esta tarde hablando sobre la aplicación clínica de los nutracéuticos con la doctora Laura Yareni Zúñiga. Y bueno, pues vamos también a la parte de los saludos. Cabe señalar también que la doctora Laura Yareni en el programa que tuvimos fue hace 2 años, estoy corrigiendo, no fue hace 4. Tuviste más o menos como 280 visitas en el podcast. Entonces, esperemos que este día también tengamos ese mismo rating o más. Y queremos mandar saludos a Ana Alicia Pérez, a Carla Estrada, a la doctora Camila Molica, al doctor Alfredo Cecín, a Pedro Santiñán, a Xochitl Serrano, a Eli Herminia Valdés, a María Elena Salinas, a Gaby Chávez, a Marta Altamirano, Fátima López, Karina Cervantes, Tere Castillo, a Ramiro Moreno, a Nadia González, Claudia Granados, Marina Núñez, Luz María Landa, Patricia Vera, Mario Montoya, Minerva Hernández, Rosidalia Ortiz, Iris Monserrat Lamas, Mariana Vidal, Valeria Ramos, Laura Sandoval, Rodolfo Froilán, a José María Correa, Isela Pérez, Gaby Mares, Lupita Covarrubias, a mi tía Carmen Martínez, a Jorge Grada también, mi primo, Cintia Sepúlveda, Sara Cabral, Olga Flores, Claudio Alejo, Gerardo Rodríguez, Saúl Aldrete, José Luis Espinosa, y acá tenemos otra lista, Ana Liz, a José Miguel Ríos, a mi hermano Alejandro Martínez, Eduardo Ojeda, Leticia Salazar, a Roxana Márquez, un saludo también a Rox Aarón Carrillo, Andrea Elizabeth Boiso. Y también a mi esposa Denise Ruiz y a mi mamá, Elvira Martínez, que nos están escuchando allá en Tlaquepaque. Bien, pues ahora hablaríamos de otros compuestos que ahorita nos explica si son o no nutracéuticos, pero que también se escuchan y se promueven y se consumen, que son los prebióticos y los probióticos. Ah, también al señor José Antonio Pérez, que nos hace relevo aquí en el programa de Pláticas de Juventud. Entonces, ¿hablamos de prebióticos y probióticos?
Sí, claro, sí. Bueno, estos también son muy conocidos y ampliamente también incluidos en nuestra dieta, ¿no? Hay varios productos que los contienen, por ejemplo, en el caso del kefir y el yakult, que son los más famosos, o algunos otros productos lácteos como el yogur. Y bueno, esto principalmente porque se haya identificado que pues la microbiota ya se ha considerado incluso como un segundo cerebro, ¿no? Que es muy importante pues para cuidar nuestra salud, y en este caso pues el papel de la microbiota pues es imprescindible, en el sentido, bueno, de que se ha encontrado que hay más de 1,000 especies diferentes de bacterias en el intestino. Y aquí el punto es pues que estén súper bien alimentadas, que estén en un correcto equilibrio. Y pues para esto podemos identificar por ahí tres conceptos. Podemos hablar de prebióticos, de probióticos y de simbióticos, ¿no?
¿Simbióticos?
Ajá, que sería en este caso los prebióticos, que van a ser todos estos productos como no digeribles que están en los alimentos. Principalmente podemos hablar de fibra, ¿sí? Por eso también ahí va de la mano con alcanzar nuestros 400 gramos entre frutas y verduras al día. Ajá. Que básicamente van a funcionar estos productos no digeribles que llegan al colon, y bueno, van a ser el sustrato que pueden utilizar las bacterias que hay en nuestro colon para poder también pues ser fermentadas por estos y así alimentarse, ¿no? Bueno, insisto en esto, se encuentran en muchas frutas y muchas y verduras, especialmente aquellas que tienen carbohidratos complejos, y bueno, su principal función sería esta. En relación a los probióticos, se van a definirse pues como organismos vivos, ¿no? Que son generalmente cepas, algunas específicas de bacterias, que en los productos las podemos encontrar así, denominadas así como cierto el nombre de la cepa que se incluyó en ese alimento. Claro. Y esas, bueno, se van a añadir como tal directamente al alimento, y así es como llegan a nuestro intestino, y esos probióticos pues van a ser resistentes a todos los jugos gástricos, ¿no? Van a llegar intactos pues a nuestro colon, ¿no? Y entonces así poder también aumentar la población de nuestras bacterias buenas, ¿no? El yogur que es fermentado pues va a tener también una importante cantidad de bacterias y otros, como decía, pues otros productos que pueden tenerlos, pues como decía también, el kefir, ¿no?
¿Qué es el que...? Ay, perdón. El kefir es el que conocemos como los búlgaros, ¿no?
Ah, sí, también, exactamente, tiene otro nombre como búlgaros, yogur búlgaro, o leche kefirada, o yogur de pajarito, también se le conoce así. Tiene varios nombres. Ya los simbióticos son una combinación entre prebióticos y probióticos, ¿no? Perfecto. Y de eso, bueno, también su efecto pues ha tenido importancia en tener una buena salud de la flora intestinal, también en relación a mantener un correcto peso corporal. Esta parte de que somos lo que comemos, pues más que verse reflejado en el peso, se va a ver reflejado en nuestra microbiota y en la salud de esta, ¿no?
Y volvemos al caso, ¿no? O sea, si se consumen estos 400 gramos de verduras y frutas o 5 raciones, pues estaríamos aportando posiblemente pues la cantidad de prebióticos a nuestro organismo, ¿no?
Así, definitivamente. Y de hecho, bueno, también ya hay suplementos como tal, que los pueden incluir, claro, está que deben de tener su receta médica de preferencia, ¿verdad? Porque claro, hay que abusar de eso, y bueno, pues también se pueden conseguir así, ¿no? Eso es como el plan B, por el dado caso de que hay una contraindicación de consumo de fibra al día, gastritis, ya sea que porque se tenga alguna enfermedad gastrointestinal y que pues que tenga como recomendación disminuir la cantidad de fibra.
¿Cuál es tu opinión alrededor de estos probióticos pues azucarados que se venden en pues que son de más fácil acceso, muy disponibles en botecitos chiquitos con mucha azúcar?
Bueno, pues aquí el problema sería la azúcar, ¿verdad? Ya estás comentando. Definitivamente la primera opción siempre será a partir de los alimentos, ¿no? Cualquier otra opción tendrá que valorarse de manera individualizada, ¿no? Para poder saber, pues, como en toda prescripción, los pros y los contras de su administración, porque pues si es viable una administración de alimentos vía oral y por medio de una dieta variada, pues no sería la mejor opción. Sin embargo, pues si no hay otra opción, tendrá que ver de los que se ofertan en el mercado, pues cuál sería entonces la mejor opción, ¿verdad?
Claro. Sí, aquí también considerando la cadena de frío, ¿no? Que en muchos de los casos, pues, se pierde en la distribución, ¿no?
Así es.
Y también otra pregunta que nos hacen a veces con regularidad es sobre cuáles serían como las recomendaciones de los suplementos, o sea, ¿cuándo hay que suplementar y qué cantidad? Obviamente que pues tendríamos que verificar las necesidades y características de cada persona, pero en este caso, ¿qué hay al respecto de eso?
Sí, ya con un, más allá de un aporte nutricional, o sea, no ver esa, como te refieres al uso de un nutracéutico con un objetivo terapéutico, ¿verdad?
Exacto. No hablamos.
Sí, porque, bueno, en relación a suplementación con aporte, ya sea de macro, micronutrientes, pues sabemos que es consultar cuáles serían las ingestas dietéticas recomendadas, ¿verdad? Pero ya para un uso terapéutico, pues aquí sí tendríamos que, ahora sí que consultar los metaanálisis que estén disponibles hasta el momento y pues también el principio básico de toda intervención es la no malignidad. Entonces lo primero que creo que debemos de descartar es si este nutracéutico se ha encontrado que pueda causar algún efecto tóxico, que pueda tener algún efecto adverso que pueda poner en riesgo la salud de quien lo consuma, ¿no? Y por otro lado, también tendríamos que checar la naturaleza del producto que vamos a utilizarlo, y más si es en una presentación farmacológica, el laboratorio que lo elabora, y pues que cuente con lo mínimo indispensable del etiquetado, que eso sí hay recomendaciones por parte de la FDA para seguir en relación al etiquetado también de estos nutracéuticos, ¿no? Entonces eso también nos da una pauta para poder confiar en el laboratorio que los está comercializando.
En este sentido, bajo la leyenda de complemento alimenticio, hay muchos productos que se amparan, ¿no? Bueno, más bien que señalan que es un producto alimenticio, y al comentar eso como que se deslindan, ¿no? De las cantidades, de a lo mejor de las de las contraindicaciones, no sé cómo. Ahí en ese sentido, ¿cómo estamos?
Sí, pues es un punto ciego, ¿verdad? Por esto que ya comentabas al considerarse un alimento. Sin embargo, cada vez a medida que avanza el interés por este tipo de nutracéuticos como alternativa de tratamiento, también se han tenido avances, principalmente en la seguridad, que a lo mejor no pueden decir que tenga X o Y efecto, pero sí al utilizarlo en un cierto tiempo, en una cantidad determinada, en sujetos de estudio, sí pueden identificar si hay alguna reacción adversa, ¿no?, que ponga en riesgo la salud. Y por otro lado, pues afortunadamente en la actualidad con el avance en la comunicación, y casi en tiempo, es muy fácil que también nos demos cuenta de cualquier evento adverso que pueda estar relacionado con el uso de alguno de estos nutracéuticos. Sin embargo, pues recordar que pues al tener su origen natural, siempre y cuando no estén combinados con otros principios activos, pues también podríamos tener un margen mucho más amplio de seguridad de él.
Uh-huh. Bueno.
¿Sí?
Sí, ah,
¿bueno?
Okay.
Ah, perdón.
Sí, es que como que se cortó un poquito. Okay, ajá, sí, pues bastante importante tener cuidado, sobre todo hay unas listas que emite la COFEPRIS, ¿no? También sobre algunos productos milagro que de repente se ampara, ¿no? Con con esta clasificación de complementos alimenticios y bueno, pero pues también pues no han demostrado como que mucha contundencia, ¿no? Al contrario, ¿no? Pues pueden incluso hasta causar riesgos.
No, así es. Uh-huh. Sí, pues eso es mantenerse al día, ¿verdad? Mantenerse al día con la última información y como bien dice, sí, la COFEPRIS sí puede lanzar comunicados y yo creo que aquí nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, pues si durante la evaluación identificamos que ya los consumen, pues es consultar, ¿verdad? Qué tan seguros son. Y si se va a prescribir, pues considerar aquellos que sean los más seguros, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Bien, pues vamos a otro corte de estación, ya es el último, para ya entrar a la parte final. No sin antes también mandar saludos a Sujei González y a Suami Villagrán, que nos invitaron el pasado sábado a estar en el panel Nutrición y Desarrollo Social, Paradigmas y Cultura Alimentaria en el Colegio de Nutriólogos de Jalisco, Delegación Tepatitlán. También saludos a Betty Rodríguez, a Aarón Carrillo, a Normedit Juárez, a Briseida Aguilar y a Meli Tacam. Bien, continuamos ya para entrar a la parte final. Esta tarde estamos hablando sobre la aplicación clínica de los nutracéuticos con la doctora Laura Yareni Zúñiga.
No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Texolotl. Regresamos.
Bien, pues ya estamos de regreso en Texolotl de esta tarde hablando sobre la aplicación clínica de los nutracéuticos con la doctora Laura Yareni Zúñiga. Bien, pues entramos ya a la parte final, Yareni, y nos gustaría que pues a manera de recapitulación nos comentaras como recomendaciones generales con esto con los nutracéuticos.
Ay, con los nutracéuticos. Bueno, pues definitivamente para tener un buen aporte de estos nutracéuticos, de verdad, todos los alimentos, hasta yo lo que opino es que definitivamente todos los alimentos tienen abonan a mejorar nuestro estado de salud, independientemente de los aportes, del aporte nutricional que tienen aquí, ¿no? Algunos han sido estudiados más que otros, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues hasta donde llega el avance tecnológico para ir estudiando y de alguna manera desmembrando toda esta matriz alimentaria, identificando cada uno de sus compuestos, pues es hasta donde se ha avanzado hasta el día de hoy, ¿no? Pero creo definitivamente que cada uno de los alimentos, solo y en su conjunto, abonan para tener un buen estado de salud. Por lo tanto, el tener una dieta variada en colores es una muy buena manera de saber si estamos teniendo un aporte importante de los citoquímicos que pueden ser potencialmente fármacos en nuestro organismo. Pues sería incluir esto, ¿no? Que sea variada y colorida, ¿no? Es en un principio. Por otro lado, considerar, eso no va despegado de los estilos de vida saludable, la realización de 30 minutos de actividad física al día, llegar a esa gran meta que la OMS dice que es realizar los 150 minutos de actividad física a la semana, y pues bueno, a todo esto va sumando, ¿no? Igual hacemos más actividad física, nos mantenemos con una ingesta adecuada de líquidos, ¿verdad? Es como esta parte de que pues nos activamos, y como ya se ha visto, el ser activos físicamente también nos ayuda a tener selecciones alimentarias mucho más saludables que si no lo hacemos, ¿no? En relación a la suplementación con objetivos terapéuticos, siempre consultar a un profesional de la salud. Si bien hay algunas publicaciones que pues apuestan a que puede haber algún efecto terapéutico, no olvidar que pues también no va de la mano con aquellos productos a los cuales se tengan acceso, ¿verdad? Que eso también ahorita, a propósito del etiquetado de advertencia, creo que todavía nos falta mucho en relación a los nutracéuticos, que podría ser en primera instancia pues un etiquetado de advertencia, ¿verdad? De decir, bueno, este producto puede contener X o Y, o solamente bajo recomendación de esto, o incluso hablar pues de las cantidades que puede llegar a tener ese producto, ¿no? O sea, un lenguaje que sea para todos, ¿no?
Claro.
Ese yo creo que sí nos hace falta. Digo, el primer paso ha sido los alimentos procesados y los ultraprocesados, que eso es mucho, pero ¿cuántos años? ¿Cuántos años para llegar a esto, no? Entonces, pues yo no dudo que próximamente ya exista más injerencia en la regularización de los nutracéuticos, para que también sean tomados en serio, ¿no?, en esta práctica clínica, porque al final no deja de ser más que una recomendación nutricional que pudiéramos incluir en nuestra prescripción. Sin embargo, a medida de que se force esta intervención y se tenga toda, ahora sí que la normativa sobre el uso de estos, y pues bueno, sabemos que cada país hace su regularización en relación a este tipo de los nutracéuticos, pues entonces esperemos que México no se quede atrás con esta regularización, como lo hace, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no?
Sí, pues es una tarea bastante importante por creo que se están dando los primeros pasos en ya con lo de los hexágonos en las etiquetas, la información más clara, pues también luego a irnos sobre estos, la gran cantidad de productos que existen en el mercado, que pues también habría que analizar, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, pues se nos acabó. Perdón.
Allá se nos acabó.
Sí, pero no.
Quería hablar un poquito de una limitante que tenemos también, o sea, que sí, qué padre hablar de los nutracéuticos, de los fitoquímicos, flavonoides, etcétera. Pero la cuestión aquí es que luego en la práctica clínica tenemos la gran limitante de poder a ciencia cierta identificar cuál es la cantidad, por ejemplo, de flavonoides que pudiera tener la naranja. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de repente, nuestras referencias pues son tablas de alimentos que nos hablan de la composición de estos, pero de repente no están tan actualizados en estos fitoquímicos que pueden contener los alimentos y que potencialmente son terapéuticos. Yo creo que esto es una gran limitante que no nos permite hacer como tal una dieta terapéutica, ya sea con alimentos que tengan algún compuesto activo o bien que lo podamos incluir en alguna bebida, sí, por ejemplo, hablamos del té verde, del café, por la gran variedad de fuentes que hay de estas, y que no existe una referencia mexicana, porque pues cada país, claro, tiene su relación de alimentos y la composición, o la hacen el análisis bromatológico dependiendo de su origen, la temperatura, ya sabes, todo este proceso de cosecha de los alimentos, y pues bueno, eso yo creo que es una gran limitante también. A la par, tendríamos que ver más allá de lo que es el SMAE, ¿no? Que es nuestra referencia rápida para macro y algunos micronutrimentos. Creo que nos falta más analizar sobre estos fitoquímicos y tener una referencia sólida en los alimentos que consumimos de manera diaria en México.
Muy bien, pues doctora, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos agotó. No sé si pudiera darnos algún punto de contacto para las personas que estuvieran interesadas
Claro que sí, yo estoy a sus órdenes en el correo Laura Yareni, no, perdón, laura.zuniga@academico.udg.mx.
laura.zuniga@academico.zuniga.
Zuniga con N, Zuniga, ya, no acepta la N.
Sí.
@academico.udg.mx.
Bien, pues agradecemos el tiempo, le pedimos que no nos cuelgue y vamos rápido a escuchar la cápsula que nos deja la doctora Fabiola Márquez, llamada Cáncer y Nutrición. Y con esto nos despedimos a nombre de Andrés Luna del Real, Patty López, hoy en la operación técnica con Diego de León. Bienvenida, Patty. Su servidor, Eduardo Miguel Martínez. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Buenas tardes.
Amigos, buena semana para todos. Esta reflexión es una invitación a ser sensibles a algo que a todos nos preocupa y que conocemos ya cercano a alguien que lo padece o que ha fallecido de ello. En esta semana que concluyó, se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama y aprovechando ese motivo, pues vamos a reflexionar un poco de lo que es el cáncer y cuál es su relación con la nutrición. Cáncer, ¿por qué enfermamos? Pues bueno, en primer lugar es el efecto del crecimiento celular no regulado o descontrolado y se debe a una interacción de factores de riesgo alimentarios, genéticos, ambientales y en general biológicos. Es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y existen más de 100 tipos de cáncer. Si bien se habla de que nuestra genética es una parte importante, pero la realidad es que solo es un factor predisponente, más no significa que eso te asegure que vas a desarrollar la enfermedad. El desarrollo de una tercera parte de todos los tipos de cáncer se relaciona con algún componente nutricional o alimentario, de ahí la importancia de esta reflexión y afecta en gran medida a la incidencia y al tratamiento de cáncer también. Si nosotros cuidamos nuestra alimentación y nuestros hábitos en el día a día, hacemos la parte que nos toca para prevenir el cáncer o minimizar su desarrollo, o por el contrario, pues podemos acelerarlo o detonarlo. A continuación te voy a compartir algunos aspectos nutricionales que se han detectado como protectores o de riesgo para el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de boca o de faringe, factores de protección con los que se han relacionado es con el consumo de betacarotenos, que los encuentras en las zanahorias o en todos los alimentos del reino vegetal que tienen este color naranja o amarillo característico. También con el consumo de pescado, con el consumo de frutas, con el consumo de ensaladas crudas y con el consumo de carne de cerdo magra y también de un poco de vino tinto. Como factores de riesgo, el alcohol en exceso, consumo de tabaco, puros, pipas, en cualquier presentación ese tabaco y la mala higiene bucal. Con el cáncer de colon y recto, los factores de protección, consumo adecuado de calcio, también el consumo de carotenoides, estos vegetales que te decía de color naranja, aunque también los alimentos de origen animal, por ejemplo mantequilla, que traen vitamina A o que se ve esa mantequilla como color amarilla, pues también es una buena fuente de estas vitaminas. El tomate, la sandía, espinacas, el col, ejotes, brócoli, lechugas, toronja rosada, pues también son buenas fuentes de carotenoides. Factores de riesgo, de nueva cuenta tabaquismo, el sobrepeso, la inactividad física y para el cáncer de mama, factores de protección, los mismos que los otros tipos de cáncer, más el consumo adecuado de ácido fólico, nutrimento que lo encuentras en lentejas, cacahuates, garbanzos, espinacas y también el consumo moderado de grasa, sobre todo grasas de buena calidad en la dieta. Y como factores de riesgo, la edad, el alcohol en exceso, el inicio temprano de la menstruación, una menopausia tardía, cocinar la carne o las proteínas en general, altas temperaturas, muchas frituras y las preparaciones a la parrilla también influyen en ese cáncer de mama. Como podemos escuchar, pues hay mucha vinculación entre lo que comemos y cómo lo comemos con el desarrollo de la enfermedad. Así que espero que esta información te ayude a tomar mayor conciencia en tus hábitos de alimentación y pues así puedas hacer un ejercicio preventivo en ti y en tu familia respecto a lo que estamos haciendo conciencia esta semana, que es el cáncer. Gracias y nos vemos en la próxima cápsula. Recuerda que puedes encontrar más información en nutrelavida.com. Hasta la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.